Bienvenidos a un nuevo episodio de República Web, un podcast dirigido a todas las personas con pasión por la web. Mi nombre es Andrés Cenollosa y junto a Javier Archeni te damos las gracias por escuchar el episodio 95 del podcast. Para este episodio nos ha parecido interesante tratar un tema muy gratificante derivado de un proyecto muy chulo llamado UXMyth. Este proyecto recopila nada menos que 34 mitos relacionados con el diseño web y la experiencia de usuario. Pero a diferencia de la simple opinión, los mitos que enumeran en su página están sustentados en evidencias y no son falsas creencias. Como en otros aspectos de la vida, nos dejamos llevar por las falsas creencias a la hora de afrontar nuestro trabajo. En el fondo, cuesta mucho desprenderse de nuestras experiencias personales o de nuestros prejuicios. Y es que, al contrario de lo que pasa en otros ámbitos, donde todo el mundo parece tener una opinión muy fundada, en el mundo digital contamos con la posibilidad de recopilar datos que nos confirmen o desmientan en nuestros supuestos. Ya que en la página web del proyecto aún están muy abiertos descritos estos mitos, con información adicional y artículos, en este episodio haremos un repaso de algunos y aportaremos, eso sí, nuestra opinión. Hola Javier.
Hola Andros, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo ha ido tu semana?
Pues no sé si se oye, pero aquí fuera ya tenemos atasco monumental producido por las fallas, bueno, por lo que son las carpas que
por
se
la mala gestión
que siempre pasa todos los años. Y la semana ha ido que yo me he desplazado a todas partes que he podido en bicicleta, y ahí sí sigo, y voy a mantenerme bastante tiempo.
Qué bien.
Porque Valencia cuando llega esta época dan ganas de escaparse.
Bueno, y ahora que ha salido el solecito, se está bien, moverse con bici es todo un placer.
El tiempo, increíble, pero cuando llegan fallas... Lo que pasa es que aquí en fallas en Valencia, ¿sabes qué ocurre? Que cuando llega marzo y... final de febrero y hace muy buen tiempo, la gente empieza a revolucionarse con el tema de las fallas. Parece como que está esperando fallas. Otros años que ha hecho peor tiempo, cuando llega final de febrero, marzo, si todavía no hace buen tiempo, la gente parece como que no está muy de fallas. Pero, chico, está Valencia ahora mismo a reventar.
Además que es un tiempo atípico, hace un calor, está estupendo en manga corta.
Desde luego.
Y bueno, ya empezamos el intercambio, donde llega extranjeros o gente de fuera de Valencia y los autóctonos nos vamos fuera.
También se nota. Eso pasa como en Pamplona, que cuando llegan San Fermines, la mayoría de los habitantes de Pamplona se piran. Pues aquí pasa un poco como en Pamplona, que cuando llegan fallas, la mitad de Valencia se va.
Exacto.
Bueno, oye, un tema
aquí,
potente,
El episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar el episodio 95 sobre las fallas.
Patrocinado por Turismo Valencia.
Pues sí, Javier, tenemos un montón de mitos que queremos desglosar entre los dos. A ver, ¿qué has traído?
Pues, como decías en la introducción, bueno, esta página de UXMyth, los mitos UX de experiencia de usuario, tiene tiempo. También es verdad que tiene tiempo. Lo que pasa que... yo me encontré en sendos artículos con los pósters, con los cartelitos que han hecho estos tíos que han hecho el proyecto este, que están muy chulos.
Sí,
así
son
en fondo
unas
rojo.
Ilustraciones que son dignos de imprimir y ponerlo en tu casa.
Está muy bien porque es como aquello de, me voy a poner algún póster de estos en el despacho para nunca olvidarme de los fallos o de los errores en los que caemos.
¿Esa sabes quién lo hacía? WhatsApp.
¿Sí?
Uno de los creadores se escribió en una tarjetita cuatro reglas que no debían nunca romper. Y se lo puso en un sitio muy visible. Cada vez que levantaba la mirada lo veía.
La verdad es que eso es muy... Yo no soy muy amigo de ponerme pegatinas ni poner carteles, pero en una empresa a veces el tener un cartel ahí grande, eso también creo que lo hace Amazon. En los almacenes también pone...
Que pone trabaja, ¿no? Con un látigo.
Algo así, porque creo que hay empresas que son muy de... Igual pasa como en Mercadona, por ejemplo, te dan un libro para que lo leas, y a los proveedores también, para que lean... No me acuerdo el libro cuál es, pero te dan un libro para inculcarte ciertas cosas.
De bienvenida, ¿no?
Algo así, no es como un onboarding de estos de empresas, sino es como una filosofía de empresa. Y en el tema de ese de los cartelitos... También hay empresas que les gusta mucho poner cartelitos. Y esos cartelitos de la página esta, de los mitos de experiencia de usuario, están muy bien porque son muy chulos, como es normal, porque están hechos por diseñadores. Y ya te digo que esta página, cuando lo estuvimos comentando, vimos que la página ya tenía tiempo. La página no es de reciente. Pero no está de más recorrer alguno de esos mitos porque por supuesto animamos a cualquier persona a visitar la página y leérselos. Está muy bien porque cada uno de los mitos incorpora explicaciones y enlaces que desarrollan el mito, ¿no? Como soportando con información empírica, soportando la falsedad de ese mito.
Sí, además, ¿no? Que hablamos que son 34. Si fueran mil y un mitos que a romper, pues la gente no se metería ni loca.
Exacto. Y una cosa a destacar también es que en la página esa de UX Myth, lo que hacen referencia es que el mito cero es precisamente que si lees listas como esta, como la que está leyendo el tema de los mitos, no te hace falta hacer ningún tipo de investigación, lo cual viene a reforzar la idea de que ¿qué es lo más importante? Que todo lo que uno haga también esté reforzado por evidencias, porque hayas recopilado tu información, que estén basadas más allá en la experiencia personal, que es lo que muchas veces nos pesa mucho, los prejuicios, las experiencias personales, mi caso, todo eso.
Sí, además que nosotros tendemos a acomodarnos enseguida con alguna tecnología y cuando vemos algo que es un poquito, bueno, tiene una curva de dificultad, enseguida lo tachamos como una tarea de chinos, como algo difícil de que entre dentro de nuestras vidas. No tiene por qué, simplemente es que no estamos siguiendo el camino adecuado.
Y además que como son cuestiones relacionadas con la experiencia de usuario, es inevitable que tengan que tener como decía antes, unos datos que lo reporten, que lo refuercen. Tú, si vas a hacer una entrevista con un cliente, tú tienes que, si al cliente le estás contando algo relacionado con por qué no tendría que hacer eso así, tendrías que, para ser muy preciso, tendrías que reforzarle con datos, tendrías que ser científico en ese aspecto. No puedes ir contando cosas porque tú eres más guay, porque tú eres más moderno y tú vas a entender mejor que nadie cómo funcionan los clientes. Cuidado, que ese es uno de los mitos. No vamos a decirlos todos porque son 34 y en la segunda parte del programa nos hemos apuntado también algunas cositas para el radar, pero lo que creo que sería interesante es que seleccionemos. Yo me he seleccionado 4.
Sí, yo también tengo mi lista de 4 y vamos a discutirlo, ¿no?
Exacto, pero animamos, no tienen por qué ser leídos de manera secuencial, pero animamos a todo el mundo a que los recorra y que los, bueno, que los, sobre todo que los lea y que incluso si se aprovecha de algún enlace que viene dentro de cada uno, pues son material de gran calidad.
Sí, además son como una newsletter de 34 recursos que de cada uno te va a haber una reflexión. Esto no se lee en un rato haciendo scroll. Esto hay que poquito a poquito ir consumiendo.
Aunque, vuelvo a lo mismo, no es una lista súper actualizada. Es una
tampoco le hace falta, es como el libro No me hagas pensar, que a pesar de sus revisiones sigue teniendo unas características psicológicas, ¿no? De cómo el usuario navega, que bueno, van a estar ahí siempre.
Sí, es el factor humano. Y que eso, pues, por mucho que la tecnología avance, la tecnología se usa por personas y por tanto son cuestiones que no caen en la parte tecnológica, sino caen en la parte de social, en la parte humana.
Vale, pues Javier, si quieres empezar con alguna.
Vale, yo voy a empezar por el mito. Bueno, yo he cogido 4 que me han gustado. El primero es el mito 4 y dice que el diseño no trata de hacer un producto bonito. O sea, que luzca bien. En ese aspecto, a mí lo que me ha gustado porque realmente cuando uno intenta hacer un diseño, se fija, o especialmente cuando tiene que mostrarlo, siempre intentas que eso sea muy llamativo.
Sí, exacto. Un impacto visual.
Correcto. En cambio, el diseño tiene una connotación muy fuerte en la parte de hacer algo que sea útil, que cumpla su propósito, ¿no? Entonces, una de las grandes dificultades cuando tú haces un diseño, estamos en la parte de diseño web orientada a la experiencia de usuario, ¿eh? No hay que olvidarlo. Cuando haces un diseño, tienes que poner al usuario en el eje, en el centro de todo, o sea, y sus propósitos, sus objetivos. Entonces, que un diseño sea atractivo, cuando nosotros vemos una página web, digamos, vaya, qué bonita es. Pero ¿cuántas páginas hemos visto que son preciosas?
Exacto.
Y no puedes hacer un carajo con ellas? Un montón.
Sí, además son pequeños elementos que parece que no, pero hace que la navegación sea compleja. Por ejemplo, hace poco estaba visitando una página donde tenía el botón de hamburguesa y lo tenía centrado. Parece que no, pero me costó un par de segundos hacer scroll hacia arriba, hacia abajo, y decir, anda, que lo han puesto aquí. Yo siempre estoy habituado. Era muy bonito, no te lo niego, hacía que toda la página fuera simétrica. pero me hizo más difícil navegar. Uh-huh. O el tema, por ejemplo, de los colores, de los contrastes, que no lo tenemos nunca en cuenta. Hay personas que tienen ciertas dificultades, que aunque ese diseño sea muy bonito, no van a poder leer el contenido.
Esa parte de accesibilidad está presente en varios de los mitos.
Sí, está muy relacionado.
Está muy relacionado. Por supuesto, la parte de experiencia de usuario y accesibilidad está completamente unido. O sea, tienes que contar con unos usuarios lo más universales posibles, pero es cierto que cuando haces un diseño hay tendencia, y yo le digo que lo haga ciertas personas, pero cuando ves un diseño, por supuesto, si el diseño es bonito, ¿no? En este aspecto, entre comillas, bonito, luce bien y es funcional, maravilloso. Pero aquí ya hablamos de cuando un diseño no es solamente, o sea, es solamente bonito, mejor dicho. Luce muy bien, pero no cumple con los propósitos de los usuarios, ¿no? Y los usuarios son los que mandan, porque la página normalmente tiene que convertir. Y aunque no convierta en la parte económica, sí que tiene que cumplir un propósito para la persona que quiere que esa página funcione, ¿no? Podríamos poner muchísimos casos, pero yo sí que veo páginas, y todavía las veo, páginas que tienen un diseño muy bonito, como tú decías, un diseño impactante, pero luego a la hora de la verdad...
Sí, no tiene mucho contenido.
¿Qué hago con esto?
Claro, por ejemplo, hace un momento estábamos viendo la página de Mercadona por
un tema técnico.
Y ahí justamente teníamos todo lo contrario. Era un diseño bastante plano, bastante, entre comillas, aburrido. Pero la usabilidad era excepcional. Sí.
O sea, y los detalles que van cuidando están orientados a que precisamente lo estábamos mirando, porque había un efecto que nos parecía... nos ha gustado mucho, porque es cuando tú accedes a un producto, tiene que ser muy rápida la selección. Entonces lo que hacía es... cargaba la página, pero como un modal. Sí. Me ha parecido... yo nunca lo había visto. Y te lo he dicho a ti, parece que tú tampoco.
No, nos hemos quedado...
Es como un modal, pero carga la página realmente. Es un efecto muy bueno. ¿Orientado a qué? A que el usuario haga clic en añadir al carrito y pase directamente a otro producto sin necesidad de... bueno, ve, lógicamente, las fichas de producto, que también son bastante espartanas. Y pasa rápidamente a continuar comprando. Porque como son productos muy, muy de escaso valor, o sea, pensemos en una cesta de 25 o 30 productos o incluso más, tiene que ser rápido. No puedes estar continuamente... Tú no quieres tampoco grandes descripciones.
No es necesario tampoco.
No es necesario. Entonces, te lo he consultado antes y me ha parecido una cosa muy, muy chula y orientada precisamente al usuario.
¿Y qué más? ¿Qué otro mito has traído?
Pues me ha gustado mucho el 14, que dice que tú no eres como tus usuarios. O sea, me parece...
Me encanta esta. Sí. Esta habría que tatuarla.
Primero, y yo creo que también está muy orientado especialmente a la gente que te encarga un sitio web. Y es que muchas veces cuando te encargan un sitio web, la persona que te encarga ese sitio web se pone mucho, exclusivamente, en su papel de alguien que te quiere vender algo, por ejemplo, ¿no? Y no está pensando en los usuarios. O cuando una persona quiere hablar de lo bien que lo hace, de la experiencia que tiene, de que es un equipo multidisciplinar, de todas esas cosas que te adornan, pero que realmente a tu cliente, a tu usuario, no le importan un bledo. No, yo creo que es fundamental, volvemos a lo mismo, siempre orientarse a la necesidad del usuario, y eso pasa por encima de las tuyas.
Claro, esto creo que lo hablamos hace poco, donde un restaurante, por ejemplo, en su versión, lo que sería escritorio, la versión ancha, tú puedes ver todos los productos, puedes ver las fotos, pero cuando te están navegando con el móvil, les da igual quién eres tú, contacto, quieren ver la dirección. Entonces, debería tener una prioridad al cargar la página en móvil, ¡pam!, dar esa información, dar el mapa.
Eso pasa mucho cuando... Está claro que son páginas muy convencionales, pero cuando abres una página web y enseguida parece que el mensaje es lo que te decía antes. 25 años de experiencia, sí, ¿no? Tenemos distinguidos. Vamos, ¿hablas de para el usuario o hablas para ti? ¿Esto es tu medallero personal o es para que la gente que llegue a tu sitio web vea algo de utilidad? Eso me recuerda, el otro día estaba escuchando, que nunca lo había hecho, un podcast que está fantástico.
¿Cómo se llama?
Que se llama Build Your SaaS, o sea, construye tu propio SaaS, que está hecho por unos tíos que están desarrollando una web, un servicio de podcasting, que ya hablé el otro día de él, que se llama Transistor.fm. Uh-huh. Y un episodio que estaba escuchando de cómo crear, cómo aumentar tu audiencia, el tío dijo una cosa que va a misa, y es: ¿por qué la gente va a ver tu contenido? Porque, por una sencilla razón, porque eso mejora su vida. Y me parece tan importante eso de, vamos a ver, esto que yo estoy produciendo, esto que estoy describiendo, esta imagen, ¿esto hace la vida mejor de la gente que va a consumir esto? Y si respondes que sí, eso es fantástico, pero como tengas dudas, mejor cámbialo. Y eso también va muy orientado a lo que hablaba antes, ¿no? Ese mito 14 de tú no eres tus usuarios, no hablas igual. O sea, muchas veces podemos tener, que nos pasa mucho, de tener el error de hablar muy técnicamente, utilizar palabras muy técnicas, intentar incluso ser muy técnico para parecer más profesional, lo cual es un error. Entonces, me ha parecido un mito que yo particularmente siempre intento tenerlo en la cabeza. Y ya te digo que estoy absolutamente de acuerdo con eso.
Sí, eso nos pasa también, hablando de palabras técnicas, cuando intentamos posicionar nuestras propias páginas, ¿no? Si ya pensamos, vamos a poner palabras como PHP, como JavaScript, como frontend, y al final la gente es muy, pues, sencilla. Busca diseñador web o hacer una página web. Y no tenemos en cuenta de que el lenguaje, ¿no?, del usuario no es el mismo. Pero tienes razón en el sentido de que cuando tú haces una página web, tú tienes que orientar el contenido y las imágenes al público. Y es un error hacerlo para ti, porque solo te vas a leer tú mismo. Más de una vez he visto un portafolio donde es espectacular, donde tiene una especie de animación en 3D rotando, pero no encuentro el contacto o el portafolio. Yo si voy a contratar a esa persona, quiero que me dé confianza, pero viendo otros trabajos. Y por último, quiero ponerme en contacto. Si no me lo das, no me voy a contactar contigo a través de Twitter.
Esto siempre hay una frase recurrente cuando uno se pone en la piel del usuario, y es el siempre tener esa idea de que el usuario, cuando ve ese contenido, cuando está en esa página, tú tienes que responder a la pregunta de, bueno, ¿y aquí qué hay para mí? Si tu página no responde a ese ¿y aquí qué hay para mí?, del usuario, tu página no está bien hecha. Y eso es fundamental. Eso se lo escuché a un, creo que era una página, en un libro de un tío que se llama Ben Hunt, creo que era, que se llama, no me acuerdo, lo pondré en la nota de programa, algo de conversión o una historia de esas, pero era siempre la misma frase: aquí qué hay para mí. Sí. ¿Qué saco yo de esto, por así decirlo?
De hecho, hay un bloguero que yo tampoco recuerdo su nombre, donde una de sus máximas es: no olvides a tu público. O sea, ¿para quién estás escribiendo? ¿Puede ser que escribas para ti? Pues entonces te leerás tú, ¿no? Volviendo a lo que he dicho antes. Tienes que
sí,
tener
ese
muy,
es,
muy claro.
Eso es el escritor este, Pedro Sánchez.
Sí, eso es. Bueno, ¿qué más?
Pues pasamos al 19. El 19 lo que dice es que, ni más ni menos, que no necesitas, es el mito, ¿eh? No necesitas el contenido para diseñar un sitio web. Claro, evidentemente, ¿no? Eso lo dice quien no diseña un sitio web.
Así
porque
es.
Aquí entramos en las famosas Lorem Ipsum, entramos en las maravillosas fotos de stock que ya las cambiaremos, no te preocupes, ya cambiaremos las fotos de stock, eso es lo que dicen mucha gente, y las fotos de stock permanecen siempre ahí. Los Lorem Ipsum no, porque los Lorem Ipsum
quedan
muy feos, y a no ser que haya algún aficionado al latín, quedan bastante mal. Pero eso va un poquito más allá, en el sentido de que, primero, el contenido es fundamental. Eso para empezar. Y luego, además, cuando tú diseñas la página web, necesitas el contenido. O sea, no pensemos que tú vas a generar una página, el diseño de una página web exclusivamente con texto dummy, ¿no? Con relleno, exacto. ¿Por qué? Porque necesitas que ese texto, que esos titulares, que esas fotografías sean las que tienen que estar.
Claro, que tenga un sentido dentro del contexto de la página. Uh-huh. Esto no es copiar y pegar texto, es maquetar ese texto.
Exacto. Me parece lo mismo. Ahora apuntaré un mito yo de cosecha propia, pero que prácticamente es una versión de este mito 19.
Es muy curioso lo difícil que es generar un contenido de calidad con unas palabras bien seleccionadas que sea corto. Porque al final hay otros los mitos que yo voy a comentar, que no lo adelanto un poquito. Dice el mito 1, la gente lee en la web. No, la gente no lee, scrollea, tiene alguna referencia y luego hay un punto determinado donde tal vez te se meta. Pero hay que tener muy claro eso. Al final el contenido va a ser la mitad de tu página web. Si no uh-huh. trabajas sobre ella, por muy bonita que sea la maquetación, los efectos...
Y especialmente cuando tienes que crear un diseño, o cuando tienes que estar pensando, porque a ti te pasará, no te pasa de que, a mí por lo menos, me fatiga mucho el estar pensando en todas las variables. Si, por ejemplo, alguien me ayuda en la parte conceptual, o incluso en unos buenos textos, te pongo ese ejemplo, a mí me libera de una gran carga, porque además Cuando tú estás haciendo un planteamiento de diseño, ya, es un proyecto que, por ejemplo, te lo estaba comentando antes, es un proyecto que tengo ahora que el he tenido que hacer por fuerza los contenidos con los Lorem Ipsum, ¿no? Y yo pensaba, no sé hasta qué punto el cliente va a ser capaz de generar tanto texto. Cuando digo tanto, hablo de 3 párrafos, ¿eh?
Sí.
No sé si el titular va a ser siempre tan adecuado, porque muchas veces hay gente que con 4 palabras te lo soluciona. Y cuando haces el diseño, estás pensando siempre, bueno, necesito que aquí haya un bloque de texto de determinada diversidad, calidad, cantidad. Si no lo tengo, ese diseño que yo he hecho no vale para nada. Entonces, volvemos a lo mismo. Te hace falta el diseño lo más preciso posible para maquetar también. Para diseñar, para hacer,
claro,
el concepto.
Es que esto no es diseño web al uso, es implementación web, que siempre nos olvidamos de ello. Uh-huh. Hay un diseño que ya está hecho con un texto, un contenido, unas imágenes. Tu trabajo es volcarlo para que eso se pueda navegar con un móvil o un navegador. Y si tú dejas el contenido vacío, luego vas a tener primero el problema del SEO. Va a llegar alguien que te va a recomendar que pongas unos textos y tú vas a decir, pues es que yo no he tenido en cuenta que esto debe estar aquí. Si no, me rompe totalmente el esquema, ¿no? O el responsive o lo que sea. Y lo segundo es que no estás dando un contexto adecuado a la página. Si tú tienes un titular que es muy elaborado, muy, digamos que le has hecho un efecto bonito o lo que sea, y al final no va a estar ahí, pues has perdido tiempo.
Y otro ejemplo sería cuando haces un diseño pensando al contrario, en contenidos. Que tú piensas en contenidos cortos y luego van a ser contenidos largos. Tú ahora dices, no, bueno, es que este aquí me va a escribir 4 párrafos.
¿Eso cuántas veces ha pasado de que te sale el texto, claro, de la caja y dices, ¿y ahora qué hago?
Exacto, y de repente te sale un, pues no sé, te sale un Quevedo y te empieza a escribir ahí párrafos y párrafos y párrafos, con lo que el diseño ya no se acopla. A ti no te pasa muchas veces que ves páginas con textos, o incluso pensar, bueno, si me va a escribir mucho texto, en el caso de que lo haga, tendré que intercalarlo con citas, tendré que intercalarlo con listas.
Sí, para que sea más atractivo.
Exactamente, con subtítulos. Tendré que adaptarlo si quiere introducir una imagen, que tenga una descripción, si quiere poner un vídeo. O sea, tienes que también pensar mucho en eso, con lo que hay un trabajo entre varias personas. No solamente es lo que yo considere que va a hacer mi cliente, porque yo creo que eso es lo que va a hacer mi cliente. Sí, tienes que tratar esas cosas y ponerlas encima de la mesa.
Sí, que al final tú no tienes que adivinar las ideas de tu cliente. Tú tienes que trabajar como un equipo con tu cliente.
Correcto.
Tiene que haber una...
Y si no lo haces, habrá problemas.
No, y si el cliente también se deja. Porque no sé si te ha pasado igual que a mí de lo difícil que es la dejadez, ¿no? Solamente por soltar dinero encima de una mesa, piensa que tú vas a hacer todo.
Hombre, si suelta mucho, si suelta mucho, sí.
Hombre, yo tengo una anécdota buenísima de un hombre que vino y me dice... Yo soy el que tiene las ideas. Yo soy el que da la forma al cristal. Y tú eres el que sopla el vidrio.
Sopla vidrio.
Bueno, ¿y la última cuál es?
Pues ya me he reservado el final en mi parte.
Uh-huh.
Con el 9. El 9 dice que el diseño tiene que ser original. Lo cual, lo que viene a explicar en la descripción del mito, es algo que creo que hayamos hablado alguna vez. Esto de reinventar la rueda, esto de crear patrones nuevos, de que tú eres el más original, de que los usuarios van a entenderme. Cuidado, hay patrones, hay, por así decirlo, ya modos de crear sitios web que funcionan. O sea, no reinventemos demasiado, no seamos demasiado creativos. Seguramente, si exploramos otras páginas web, habrá motivos por los que esas páginas web se hacen así. Y los usuarios esperan que eso esté ahí. Tú decías antes el tema de contacto.
Exacto.
Es un buen ejemplo. El tema de contacto o está arriba o está abajo, tiene que estar muy visible, pero esperas que esté ahí. Un botón de navegación, esperas que esté ahí. O sea, no esté en el medio, esté arriba. Entonces, el login, que sabes, normalmente siempre está arriba a la derecha, no está abajo a la izquierda. O sea,
sí,
hay
no
patrones.
O modal o algo parecido raro. Tiene que ser de un sitio que tú estés habituado a verlo.
Correcto, si es un modal, sabes que tienes que poner la opción de la típica
la
cruz,
espada, sí,
o
sí.
que aunque no cliques en la cruz, clicando fuera, desaparezca el modal. Entonces, hay una serie de, por lo menos, decía patrones porque realmente son patrones o buenas prácticas, mejor dicho, del tema del diseño que no nos podemos abstraer. No seamos demasiado originales, aprendamos cosas nuevas, pero respetando también las cosas que funcionan, porque los usuarios al final son los que tienen que utilizar eso.
Exacto.
Bueno, esta es la parte que yo... Bueno, tenía otro mito de cosecha propia, pero como ya como he dicho antes...
¿El 35?
El 35 bis. Porque está en relación también al 19, yo he puesto aquí. Bueno, yo pondría también que crear contenido... un mito es que la creación de contenido, ya lo he comentado alguna vez, es fácil y barata, o barata, ¿no? Y eso no es verdad. Para mí el contenido tiene un valor fundamental. Hay que sudar tinta china para crear muchas veces contenido. Y enfrentarse a una hoja en blanco es muy duro. O una pantalla en blanco, me da igual. Enfrentarse a cómo abordas unos textos, cómo vas a hacer algo diferente, algo original, eso es muy duro. Y hasta que no te toca estar ahí rellenando secciones, qué nombre pongo aquí, qué titular, qué imagen, cómo abordo esto, hasta que no pasas por ahí... No respetas el trabajo...
Ya, pero también es un trabajo que tiene que venir por parte del cliente. O sea, va a ser su web, tiene que ser su contenido, tiene que ser su estructura.
Porque contrate, lo que hablábamos muchas veces, hay buenos copywriters,
sí,
hay periodistas, hay periodistas, hay escritores, como Pedro Sánchez, entonces... Entonces hay gente que se dedica a ese mundo, trabajemos con ellos, pero que lo paguen.
Exacto.
Y si no lo pagan, que se atengan las consecuencias. O sea, que asuman luego que los resultados no vienen porque no han invertido. Pero que no le echen la culpa, que no disparen al diseñador. Porque el diseñador no puede cumplir todas las funciones de un sitio web.
No, y si lo hiciera, pues no haría falta pagar a nadie más. O sea, quiero decir, teníamos una super máquina. Bien, pues ahora voy a contraatacar con mis propios mitos.
¿Qué tienes por ahí?
Tengo el número 34, que la verdad es que me gusta mucho.
¿Te has ido al último?
Sí, sí, soy de extremos. Simple es igual a minimal. O yo lo traduciría de la siguiente manera. Simple es igual a minimalista.
Sí, sí.
No tiene por qué ser así. Uh-huh. Hacer una página que sea simple es lo más complejo del mundo.
Correcto.
Hacer que un contenido sea fácil de entender... fácil de navegar, de trabajar con él, tiene un trabajo espectacular detrás. Como siempre digo, hacer las cosas complejas es muy fácil. Hacerlas simples implica mucha pizarra, mucho trabajo.
Y ir quitando también muchos elementos que están ahí de bulto y hay que reconocer que están de bulto.
Sí, al final es lo que tú estabas comentando antes. Tienes que pensar en cómo le vas a mejorar la vida a su usuario y suele ser pequeñas cosas. El resto puede distraerle, puede perder la atención. Entonces ya has fracasado.
Sí, porque la parte esa de mínima pasa mucho también con el tema de... creo que está por ahí en las notas también, el tema de... voy a poner un icono, porque un icono que está muy chulo, que queda muy guay, explica qué es esa sección. Por ejemplo, voy a poner un icono en la sección de quiénes somos y pongo, no sé, pongo un icono de estos ultramodernos que yo entiendo perfectamente que eso es la sección de quiénes somos, pero lo entiendo solamente yo y el 0,01% de la población, porque el resto de la población está esperando que pongas quiénes somos.
Sí, o lo que he visto muchas veces es poner chistes que no va a entender nadie. El icono será muy bonito.
¿Cómo?
Pues he encontrado algún icono, por ejemplo, de Doctor Who, que es una grandísima serie, que bueno, yo la entiendo porque soy un gran fan y animo a todos a ver esa serie, pero bueno, mi familia no creo.
Ya. Sí, que como una frase de los Simpsons. Pones una frase de los Simpsons y sí, puede ser muy famosa, pero los Simpsons no lo ve todo el mundo.
Exacto, y la nueva generación, yo lo siento mucho, pero desde que lo quitó Antena 3 ya no está cayendo.
También,
la educación
también
va mal. Pues el segundo mito me he ido al otro extremo, se ha ido del 34 al 1. Para que veas cómo lo he leído. La gente lee en la web, ¿no? Que es lo que estábamos comentando.
Sí, ese es el mito 1, exactamente. Eso de que la gente se va a empapar en la web, que la gente lee
mentira
la web y...
Mentira cochina. O sea, es el...
Es un viejo mito, sí. No me extraña que esté el 1, porque es un viejo, viejo mito.
¿No te ha pasado más de una vez en que dejas una burbujita de información, de help, de cómo funciona esto, yo te ayudo, o te describo qué es este icono? La gente hace scroll hacia arriba y hacia abajo y dice, no entiendo, ¿qué es esto? O el típico tutorial que lo hemos visto y todos lo hacemos, que te va a intentar guiar por cada una de las secciones de la aplicación web y tú buscas enseguida el botón de cerrar o ignorar.
Sí.
¿No? No leemos, tenemos prisa. Parece que nos estén esperando constantemente.
Sí, y además que cuando... Ya digo que es un viejo mito el tema de leer en la web. Se ha entendido ya hace mucho tiempo que la gente no consume como es normal no consume de buenas a primeras grandes extensiones de texto. A no ser que te haya entrado la fiebre del SEO y todo esto y que quieras embutir de texto la front page y de que quieras hacer ciertas cosas, muchas veces, y cuando se hace precisamente con eso, con el ánimo de que, bueno, mi página seguramente estará mejor posicionada si pongo grandes párrafos llenos de palabras clave y con enlaces y de toda esa mandanga que, siendo importante, no, ni mucho menos está pensada para que la gente consuma el contenido ese, sino que está pensada para que el buscador consuma ese contenido. En el caso de la lectura en la web, pues es evidente que por nuestro ritmo de vida, por nuestra forma de consumir la información, hay una atención muy dispersa, hay un déficit de atención cada vez mayor.
Sí, es una moneda de cambio muy jugosa. Conseguir la atención de una persona,
eso es ahora mismo,
es como oro.
Sí, eso es aquello de que yo comentaba de la economía de la atención, que decía el tío este del Timbú, que ahora vivimos en la economía de la atención y cuesta mucho el... Qué bien queda eso, ¿eh?
Hombre,
la economía de la atención.
Debería ser una asignatura obligatoria.
Pero es evidente que leer en la web, tú puedes mantener la atención. Especialmente, eso funciona con el tema de jerarquía. Cuando tú tienes... yo lo afronto así. Cuando tú tienes... Piensa, por ejemplo, en una básica estructura de blog. Pues tú tienes siempre la entradilla, en la que tú tienes un titular y una entradilla. La entradilla puede ser un poquito más larga, más corta, pero siempre es un texto que debería sugerirte la lectura del artículo en cuestión. Incluso está aquello de los famosos demasiado largo para ser leído, ¿no? Los TLTDR,
sí,
¿no? Que te ponen un resumen arriba.
En una frase donde te dice que es el contenido.
Exacto. Que, oye, quizá no sea lo más, bueno, no sea lo más técnico, pero, oye, pues si pones un resumen, está bien. Lo digo porque cuando tú estructuras un blog, funciona así. Tú pones una entradilla, luego cuando entras al blog para querer leerlo, pues incluso puedes poner un resumen. Hay gente que también se hace por motivos de SEO, que te pone ese... que tú entras en el artículo y te pone los enlaces a las subsecciones, ¿no? Que también se hace con aquello de... también alimenta mucho los enlaces internos.
Sí,
una serie de historias que se hace... se pone de moda y enseguida todo el mundo lo hace. Pero está claro que cuando tú estructuras una página web tienes que ir por una jerarquía, y cuando vas al artículo, lo que hablábamos antes, oye, pues vamos a descansar la vista con alguna imagen, con algún gráfico, con alguna animación, porque cuesta mucho. Eso me recuerda, hay unos que lo hacen muy bien, hay una página web que se llama...
Bueno, Medium lo hace bastante bien.
Medium lo hace muy bien, pero hay una página web, la pondré en las notas, que se llama The Outlined. The Outlined hace unos diseños espectaculares y lo hace muy bien porque te va separando muy bien, incluso con unos titulares muy muy grandes, con unas citas. Outline se llama la revista, es online, y tiene un montaje súper chulo, invita, y a veces dices, bueno, llevo aquí 2000 palabras y estoy siguiendo, es decir, que lo hace muy bien para continuar el hilo.
Eso también lo hace muy bien es CSS Trick, si no me falla
también,
la memoria,
sí, sí.
Donde va jugando con código en vivo, con demos, con imágenes, con trocitos de código, con explicaciones,
sí.
Y es verdad que es muy ameno, y además una cosa que yo he copiado de ellos es el tema de la conclusión, es el resumen final. Yo quiero que la gente me lea el artículo, pero si no tiene tiempo, porque la ves así, abajo del todo, conclusión. Te doy 5 líneas, si te interesa, vuelve a subir arriba.
Pues me parece fantástico y estás pensando en el usuario.
Tampoco
estás pensando ahí, ah, sí, pero si lo pongo ahí también conclusión, estás pensando en el usuario. Y eso el usuario te lo agradece. Pues mira, este hombre me ha dejado aquí un resumen porque... le leo el resumen y luego sé que ese documento está ahí e incluso me puede quedar más claro, porque muchas veces a ti te pasará que tú te guardas en el pocket, te guardas algún artículo pensando de manera romántica que volverás un día, un día de esos que estás inspirado y volverás y seguro que te lo lees y nunca llega ese día.
No.
Pues quizá cuando te guardas el documento ese en pocket, si has leído una pequeña conclusión, un pequeño sumario... igual te animas de verdad a leerlo, con lo que me parece inteligente. Me parece práctico e inteligente.
Sí, de hecho, yo lo que estoy haciendo ahora es enviármelo directamente al Kindle, porque ahí sí o sí lo voy a leer.
O sea, para
ti
el Kindle es el...
es el Pocket.
Eso es tu celda. Tu celda de monje es el Kindle, ¿no?
Hombre, antes de dormir, ahí, el último documento. Lo cual me quita también tiempo, ¿no? Para leer otras cosas, un poquito más de novela.
Sí, pero ahí, mira, ya que lo dices, es verdad. Porque el Kindle, si tiene una virtud, es que, a no ser que tengas el teléfono cerca... absorbes mejor la información en el Kindle, al igual que la absorberías en un libro, pero el Kindle, como no tiene esa habilidad de cerrar ventanita y...
Claro, es que te aíslas. toda tu atención radica en el artículo, no hay nada más. Y bueno, pues claro, ya está. Si no tienes
me parece, son cada uno tiene que seguir sus estrategias, porque para consumir información, por lo que hablábamos antes de lo difícil que es mantener la atención, tienes que buscar esos trucos para, mira, yo esto creo que lo consumiré mejor en el Kindle, antes de irme a dormir o en el cuarto de baño.
Sí. Otra posibilidad es ser multimillonario y ahí no tendría distracciones como el trabajo o como otros quehaceres. Pero bueno, me conformaré con el Kindle.
Bueno, más mitos.
Vale, el número 29.
La Atlántida.
La gente es racional. ¿Tú qué piensas, Javier?
Hombre, la gente...
Voy a darle la vuelta al asunto.
Y ahí está bien tirado. Es el mito 29, las personas son racionales.
Mira, ¿sabes quién me ha roto más veces el software? Los niños. Los niños no son racionales, tocan botones.
Hombre, vamos a ver, los niños, tienen conciencia, son racionales.
Son
porque...
casi personitas, sí, es verdad.
Te entiendo, vale, sí.
Entonces ellos lo que tocan todo. Entonces tú has hecho un flujo que es, mira, tú abres aquí, luego le das esto, pasas a esta página, luego... Ajá. Y cuando se lo dio un niño, pues hace locuras, baja, arrastra imágenes, hacen... Y entonces ahí veo que no es tan sólido como yo pensaba.
Pero, ¿qué objetivo tienes tú dándoselo al niño? ¿Porque esa página está orientada a ellos o cómo está eso? ¿O
mira,
porque quieres probar?
Voy a aprovechar y te saco también el número 22, donde dice, hacer una prueba de usabilidad es cara.
Sí. Uh-huh.
Para yo hacer una pequeña prueba, gasto el factor humano. Cojo un niño, normalmente a una persona que tenga cierta afinidad y me pueda dejar a su hijo. Una persona, pues, 20 años, 30.
Pero eso ya tiene años. Yo pensaba que decía de 10 años.
Bueno, no, me he explicado mal. Un preadolescente, un posadolescente.
Correcto, vale, te entiendo ahora, vale.
Sí, una persona pues mayor, jubilada, que tiene ya problemas de vista, que ha vivido otra época, y les dejo que lo vean tranquilamente y que me dé su conclusión. Me siento a su lado y con un bloc de notas empiezo a notar qué hacen. Me encuentro más sorpresas de algún formulario donde yo voy mostrando los campos según tú vas rellenando. Me he dado cuenta de que a mí me funciona. Lo entiendo perfectamente, pero luego se lo doy a esas personas y hay algunas que no saben qué hacer, se pierden.
Ya.
Otras que no ven, por lo que te dije antes de usabilidad, no ven la letra, tal vez lo he dejado demasiado pequeño. La gente mayor suele leer, la gente joven no. Tenía que haber potenciado que existiera esas dos alternativas. Y al final, tu web, como lo haces tú, pues lo entiendes tú y como eres muy listo, pues es muy fácil entenderla.
Ahí está por lo que hablábamos de las experiencias o de tus prejuicios, de que también contamos con prejuicios y es muy difícil. Yo creo que ese testeo que tú haces de usabilidad está muy bien, el exponer tu trabajo a diferentes usuarios. También tienen que ser usuarios que te interesen a ti, pero en principio está bien porque es muy complicado.
Sí.
Yo creo que, y también te pasará que a veces igual te pilla un día en el que esos días que estás mal y que...
No, yo de esos no tengo. Yo soy feliz siempre.
Pero esos días en los que no admites muy bien una queja...
crítica,
un comentario, una
constructiva,
crítica, sí. O destructiva, pero no... Como que te duele más. Hay días que estás muy receptivo. ¿No te pasa que hay días que... Ah, pues es verdad. Pues oye, pues tienes razón. Ay, pues buen apunte. Pues no había caído yo en eso.
Sí.
Y otras días que dices... Pero ¿qué carajo estás diciendo?
Exacto, inútil. No es que esto está
No
perfecto.
Te das cuenta de que no vas a poner primero una cosa que antes la otra. Eso es una... Es un antipatrón. ¿Qué me estás contando? Eso
qué
es
sensibilidad,
imposible.
Web,
¿Tú te has leído de Rey de Mills? Es que si empiezas así, son cosas que tienes que plantearte, tienes que tener... ¿Cómo te lo diría? Tienes que tener una capacidad de absorber las críticas muy grande. Y eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno, porque te abre la cabecita.
Sí, y eso se trabaja. O sea, tú sentarte con una persona que está trabajando con tu web y se pierde, no es que sea tonta. Es que tal vez no lo has hecho como tú creías que se iba a navegar. Entonces, toca hacerle preguntas. ¿Qué esperabas? ¿Por qué te has quedado parado aquí? ¿Dónde hubieras ido si no? ¿Por qué has vuelto aquí? Cosas, por ejemplo, lo que has comentado tú antes, un modal. Aparece, tú pulsas fuera y se cierra.
Los modales, ahora que lo dices, con los modales yo he tenido problemas. Pensar que un modal es...
¿Qué ha pasado?
No por contar el caso en concreto, pero sí que me he dado cuenta que con los modales, que a veces uno intenta hacer algún modal más chulo y no, la gente no lo entiende, prefiere el modal más sencillo.
Clásico, sí.
Eso es interesante. También lo mucho que se aprende, y hay que ser muy abierto de coco para dedicarte a esto, porque primero, tienes que contar con evidencias, como hemos dicho. y al mismo tiempo tienes que tener una capacidad de autocrítica y de crítica ajena importante.
Claro, y no todo va para portafolio, que eso es lo que más duro cuesta, sobre todo cuando empiezas. Si te pide un cliente un estilo de diseño, ¿no? Que tú dices, es que es feo, es que no va a funcionar. Es que tal vez es útil para esa gente, para esos visitantes, haciendo trabajo. Ya así tendrás otros proyectos donde puedas mostrar tranquilamente tu portafolio.
Aquí podríamos estar hablando de esto
horas.
Pero bueno, hemos hecho un resumen de algunos mitos. Animamos, por supuesto, a que la gente se pase por la página esa de uxmyths.com y que le eche un vistazo, porque seguro que se siente identificado con muchos de esos mitos.
Sí, y son constructivos, ¿eh? Ahí no se busca tampoco, no son las leyes.
¿Quieres apuntar tú el 36, el mito 36?
Bueno, vale, va, doy uno propio. Traducir es barato.
Baratísimo.
Es lo
más... Google Translate y...
Le das un botón y ya está, traducido, si no, la extensión. No sabes tú lo que me he encontrado de personas que piensan que la traducción lo tienen que dejar para después. Cuando... Es la primera pregunta que yo hago. Sí. Digo, ¿vas a querer esa página multidioma? ¿Por qué? Cambia, rompe mis esquemas. Tengo que tener la web ya preparada para que sea multidioma. Esos textos en inglés o en castellano no van a ocupar el mismo espacio. Y si me metes algún carácter extraño, como puede ser el ruso, pues eso también tengo que tenerlo en cuenta. Puede ser que no sea compatible con las herramientas que estoy utilizando.
Correcto. Y además, lo de siempre, o sea, hablamos desde el punto de vista del usuario, el usuario espera un idioma coloquial o por lo menos un idioma que responda a la situación. O sea, te pongo el ejemplo de una página muy formal.
Uh-huh.
Una página muy formal, en una traducción, tú no puedes cambiar el sentido de la página por mucho que cambie el idioma. Tienes que ajustarte a la seriedad. Tú sabes que muchas veces, especialmente si no eres nativo, puedes utilizar algunas palabras que tienen un sentido mucho más coloquial de lo que uno se piensa, en función de qué. Por eso digo que, o sea, está bien traído. Esa parte de traducción de textos está bastante bien traída.
Sí, sobre todo porque es bastante complejo hacer que eso funcione bien. El tema de las rutas, el tema de las etiquetas, como las vas a llamar. Sí, incluso el público, como tú comentabas en Arque Podcast, que tuviste un cliente francés donde tuviste que captar todo el contenido. O sea, no era solo traducir el texto, era prepararlo para ese país.
Complicadísimo, complicadísimo. Y es un mito. Es un mito que mucha gente aprende a mano dura, pero y con más experiencias, porque la traducción es un arte.
Bueno, ¿qué, Javier? ¿Vamos al radar?
Vamos al radar. Bueno, empiezo yo en el tema de radar. Yo traigo tres enlaces. Uh-huh. Y el primero es uno que me he encontrado y me parece... No lo he utilizado, pero me parece que puede tener muchísimas utilidades, especialmente para cuando uno quiere personalizar la experiencia de usuario.
Uh-huh.
Esto es una librería en JavaScript que se llama SourceBuster. Y básicamente lo que hace esta librería es que detecta puedes hacer cositas con lo que es la cabecera referer de HTTP, de qué página web vienes, ¿no?
Uh-huh.
En función de qué página web vienes, de qué página web aterrizas en mi página, yo puedo coger esa información y hacer algo. Por ejemplo, imagínate que dices, yo quiero que cuando la gente venga de Facebook, hago algo diferente en mi página, o le mando a un formulario determinado,
uh-huh,
o muestro algo diferente, hago una redirección, no sé, te he puesto un ejemplo.
Sí.
Pero me parece interesante, o sea, ¿cómo puedes alterar el comportamiento de tu página en función de dónde vienen tus usuarios? No es lo mismo alguien que te pueda venir de una página que te pueda venir de otra. Me parece interesante. O sea,
una herramienta de marketing impresionante.
Sí, por la parte de marketing puede tener mucho valor, especialmente cuando dices, bueno, yo quiero cambiar el comportamiento de mi página cuando viene de una página de un colaborador,
uh-huh,
cuando viene de una página de un cliente, ¿no? Cosas así. Puede haber casos mil. Me parece interesante.
Muy guay.
SourceBuster.js. Uh-huh. Ya sabéis que dejamos los enlaces en las notas. Luego tengo otra extensión de Chrome, que ya traje la semana pasada una. Esta es una que... tú me decías antes, Javier, es que eso...
Es que me has hecho la vida difícil.
Claro, eso me va a costar mucho tiempo porque me va a robar mucho tiempo. Y se llama 30 segundos de conocimiento. Esta extensión lo que hace básicamente está orientada a desarrolladores, gente extraña, que lo que te genera es que cuando tú abres una nueva pestaña, te genera un truquito, una perlita de conocimiento.
Sí, un snippet, un trocito de código.
Un trozo de código, una explicación con respecto a alguna propiedad, en CSS, en JavaScript. Muy interesante para aprender, para ser un sabio
Claro, entonces, yo estoy en contra de esto porque cada vez que yo abro el navegador, el Chrome, tengo un objetivo, buscar esto, arreglar lo otro, y de repente ¡pum! Un truco espectacular en realidad.
Yo tenía, estoy probando ese, pero he tenido muchos años el de Google Art Institute, que te carga un cuadro.
¡Qué bonito
ese! Muy bonito, te carga siempre. Es bonito ver una pestaña y te sale un cuadro, es muy bonito. Pero reconozco que este también está muy bien. Puedes intercalarlos. Luego, el último enlace, la última historia que tengo aquí es una aplicación que se llama Carbón. Y lo que hace es, bueno, hay muchas cosas que se llaman Carbón, pero en este caso es carbon.now.sh y básicamente es una funcionalidad para crear y compartir imágenes muy chulas de tu código. Tú creas una imagen en esa página y lo puedes exportar como una imagen o incrustar. Entonces, bueno, básicamente te genera una imagen en PNG, en JPG, y te lo genera muy chulo. Vas a hacer una presentación en tipo PowerPoint, lo que sea, y tú te puedes generar ahí con los colores, te permite cambiar los colores, está muy bien. Me parece interesante por eso, para presentaciones,
justamente,
o para blogs.
Justamente lo que estás diciendo es lo que lo utilizo yo para presentaciones.
Ah, claro.
Sí. Te da como una ventanita, como tú dices, primero el código te lo formatea, le pone colorcito, le pone
exacto. Eso es.
Y luego te da una ventanita como si fuera un Mac, con tu aspa para cerrar,
exacto,
con una cabecera.
Exacto.
Entonces queda como una captura en flat, así muy elegante.
Está muy bien. Incluso para hacer alguna documentación puede también estar muy bien.
Sí.
Interesante, ahí queda eso. ¿Qué tienes tú, Andros?
Bueno, pues yo he traído tres cositas. La primera es un canal de YouTube que me recomendó un amigo, que es Backen, y se llama Pelado Nerd.
Pelado Nerd.
Sí.
Pelado Nerd.
Es bueno, iba a decir hombre o chico, llámalo X. Es un personaje muy especial, ya que es un sysadmin con muchísima gracia para contar las cosas. Tiene una manera de simplificar muchas de las cosas que pensamos que son inaccesibles. Yo en concreto recomiendo su canal de Docker, donde yo he tenido siempre problemas.
¿Canal o vídeo?
Bueno, lista de canal.
Ah, una lista de reproducción.
Sí,
vale.
Exacto. Siempre me ha costado mucho meterme en Docker. He visto una dificultad ahí que nunca lo he entendido. Y gracias a él, pues estoy empezando a ver su utilidad. De
muy
hecho,
bien.
No estoy empezando ya, como hemos estado viendo, por ejemplo, a empaquetar mis aplicaciones.
Muy bien.
El segundo es una herramienta nueva que ha salido hace nada, desde que se han empezado a comercializar los dominios .dev. Se llama workers.dev.
¿Tú ya tienes tu dominio .dev?
Yo sí. Yo tengo andros.dev. ¿Y tú, Javier, qué?
Yo javier.dev te la he cogido, no he cogido ninguno.
¿Seguro?
Seguro.
Nah, luego te lo busco, y si no, te lo compro yo.
No te gastes el dinero.
No, es para mí, Bueno, este es un servicio de Cloudflare, el cual te permite subir trocitos de código hechos en JavaScript y te devuelve una ruta para ejecutarlo. Lo que sería un serverless de toda la vida, pero de la mano de Cloudflare, donde te reparte por todo el mundo.
¿Esto gratis?
Esto no. Tiene un precio de $5 como mínimo. Y luego sube a, creo que es a 50 céntimos por cada millón de peticiones o algo parecido. Pero sigue siendo un precio realmente bajo para saber que esa petición prácticamente va a ser instantánea, no va a caer.
Vaya.
Lo recomiendo mucho, sobre todo ahora que se está poniendo tan en auge todo el tema del serverless y repartir, ¿no?, todo lo que sería la lógica del backend entre diferentes servidores.
Workers.dev.
Exacto.
Vale, muy bien.
Ya, por último, para terminar, os recomiendo un lenguaje. Un lenguaje de programación llamado Rust. Bueno, la página web es rust-lang.org, el cual fue desarrollado ya hace algunos años por Mozilla. Sospecho que parte del navegador ya está hecho con ese lenguaje. Te permite, de una manera muy amena, hacer un código que tiene un rendimiento bastante superior a Go, pero se equilibra con C. Estamos hablando...
O sea, ¿es un compilado?
Sí, es un lenguaje que necesita compilarse. Tiene un rendimiento parecido a C, un de bajo nivel, pero con las herramientas o con la forma de trabajar de alto nivel que tenemos hoy en día. Estamos acostumbrados. Ya hay frameworks para hacer páginas web, para hacer inteligencia artificial, y está cobrando cada vez más y más auge. Entonces lo recomiendo encarecidamente.
Muy bien. Pues oye, con esto ya hemos terminado el episodio. Tenemos ya, ya hemos 50 minutos.
Bueno.
Y nada más. Con esto, simplemente daros las gracias por escuchar este episodio, el 95. Y recordaros que estaremos encantados de tanto recibir valoraciones como comentarios, tanto en iVoox o en cualquier sitio, o por correo electrónico, por el formulario de la web que nos queráis hacer llegar. Ya sabéis que podéis contactar por nuestra página web, como decía, republicaweb.es, o a través de nuestras redes sociales en Twitter o Facebook. También tenemos un canal en Telegram, @republicaweb.es. Como siempre, agradecemos a la Escuela de Artes Digitales y Diseño Web y de Crea en Valencia la colaboración para grabar este programa en sus instalaciones. Recordaros que la semana que viene nos damos un margen de una semanita, porque aquí son fallas, imposible acceder, imposible vivir.
Sí, nos vamos a Mascletá, nos
vamos a...
Y vamos
a hacer
fastidios.
Una pausa, exacto. Hacemos una pausa y nada, os emplazamos al siguiente episodio, que será ya el 96 de República Web. Y de nuevo, muchísimas gracias por escuchar el programa y hasta el próximo episodio.
Portaos bien.
Adiós.